Vale, hemos empezado adecuadamente la grabación. Bueno, antes de nada, buenas tardes. Soy Marcos Pereda, estamos emitiendo la sesión desde el Centro Social UNED de la UNED en Cantabria. Bueno, es la sexta sesión de nuestro curso de Derecho Administrativo Europeo. Ya llegamos hasta la mitad, por lo tanto, del curso. Como dije en su momento, repito, aunque no haría falta, mi intención es, mi certeza, es que vamos a dar todos los temas del temario, sin saltarnos ninguno, y que además los vamos a dar al ritmo que yo considere adecuado. Quiero decir con esto que si no nos da tiempo a terminar el temario de forma adecuada dentro de las 12 horas que tenemos previstas inicialmente, no voy a tener ningún problema en dar alguna hora adicional, plantear pues alguna clase que sume hasta hacer las 13, 14, 15 horas, las que nos hagan falta, ¿vale? Vamos a seguir al ritmo que sea el adecuado, porque no nos sirve nada avanzar a toda leche sin pararnos a comprender, ¿vale? Como os digo siempre, primeros minutos de cada una de las clases, esto es Derecho Administrativo Europeo, a la hora de estudiarlo, tenedme en cuenta, por favor, el sistema preestablecido para el examen, ¿vale? Para el examen de otros años y de este tiene una particularidad, y es que sabéis que tal y como sucedió el año pasado y debido a la situación sanitaria que estamos atravesando, pues el examen se llevará a cabo mediante la plataforma ABEX. Lo haréis desde vuestra casa o desde el sitio donde queráis, pero lo haréis de forma online, ¿vale? Y a nosotros lo que nos interesa más allá de eso, es saber la forma específica que tiene el examen, porque es una forma particular, ¿vale? Esta asignatura presenta un examen que es de tipo test, en el cual se plantearán 40 preguntas con tres posibles respuestas cada una. Evidentemente, solo una de las respuestas es la correcta. Cada una de estas preguntas sumará 0,25 puntos, y cada una de las preguntas correctamente contestadas sumará 0,25 puntos, y cada una de las preguntas erróneamente contestadas, cada uno de los errores, restará 0,10 puntos, ¿vale? Además, está previsto o se permite en este examen que utilicéis uno y solo uno texto escrito, ¿vale? O sea, un único manual. Mi recomendación, que en este caso es totalmente casi obligatoria, es que utilicéis el texto que nosotros mismos seguimos en nuestro temario, que es el Manual de Derecho Administrativo Europeo del profesor Fuentetaja Pastor. Y siempre os digo también lo mismo. Fundamentalmente os lo recomiendo por una razón, y es que el profesor Fuentetaja Pastor es el encargado de la asignatura. Entonces, él va a ser quien nos ponga el examen, y por lo tanto, qué menos que estudiar por su manual. Y además, siempre os digo que al margen de eso, sí que es un manual que dentro de una asignatura que a ratos puede ser liosa, que a ratos puede parecernos un embrollo, pues es un manual que resulta bastante claro, ¿vale? Entonces, adaptad vuestro estudio, vuestro método, vuestro formato de aprendizaje a este formato de examen, ¿vale? O sea, vais a tener delante el manual, y es un examen de tipo test que premia los aciertos, pero también castiga los fallos. Entonces, lo que tenéis que saber no es tanto memorizar de memoria todo el manual. Si lo sabéis de memoria, también os lo digo siempre. Si lo sabéis de memoria, pues oye, mira, mejor. Porque sois tíos muy listos, tíos y tías, ¿se entiende? muy listos y no vais a tener ningún problema. Pero si no tenéis memoria eidética, memoria fotográfica, pues lo ideal es que sepáis moveros por el manual, porque no os va a dar tiempo a buscar las 40 preguntas en el tiempo que tenéis de examen, eso ya os lo garantizo. Entonces lo que tenéis que saber es moveros dentro del manual. ¿Y qué, a qué me refiero con movernos dentro del manual? A saber buscar, ¿de acuerdo? También os digo siempre que resulta, si queréis un formato de examen relativamente atractivo, desde el punto de vista de que, ¿cómo os diría yo? Nos prepara muy bien o tiene un cierto aire a la práctica profesional del mundo del derecho, ¿no? En la práctica profesional del mundo del derecho, que sobre todo no es tanto memorizar un montón de leyes como saber movernos a través de un mundo proceloso como es el mundo de las innumerables fuentes jurídicas, ¿vale? Entonces este formato de examen nos prepara muy bien para eso, como seguramente la mayoría de vosotros sabéis. Bien, dicho esto, que lo comento siempre y que nos sirve casi de introducción, casi de mantra, podríamos decir, bueno, pues vamos a ver vamos a continuar donde lo dejamos el otro día. Y si os acordáis, estábamos hablando de las agencias europeas, estábamos hablando del tema sexto y habíamos visto una pequeña introducción, habíamos visto cómo se incardinan dentro del Poder Ejecutivo Europeo, habíamos explicado el porqué de su existencia, lo habíamos dejado ahí. Lo último que habíamos visto, que señalamos para ver, mejor dicho, la semana siguiente, es decir, ahora, es el fundamento jurídico. Y por ahí vamos a empezar y vamos a retomar el asunto. Sí, las agencias, no le interrumpo, gracias. No, bueno, no es interrupción nunca. Interactuamos. Si tenemos alguna pregunta, interactuamos. ¿Vale? Entonces, las agencias europeas, sí, como os decía, ¿cuáles son los fundamentos jurídicos? ¿O cuál es el fundamento jurídico de estas agencias europeas? La creación de estas agencias la ha ido amparando jurídicamente el legislador a través de lo contenido en los tratados, ¿vale? Al principio, todas las agencias se incardinaban, ¿vale? Venían predestinadas a incardinarse dentro del sistema originario, por así decir. Más tarde, cada una de las agencias se resituó dentro de las políticas específicas a cuya ejecución encamina. Es decir, al principio las agencias se incardinaban dentro del sistema originario, del sistema más amplio, y posteriormente cada una de las agencias se fue situando dentro de las políticas específicas que dicha agencia examina, que dicha agencia cubre, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el mandato de estas agencias? ¿Cómo se lleva a cabo el mandato? ¿Hasta qué punto podemos extender el mandato? Etcétera, etcétera. Objeto de estas agencias. El mandato será el específico del legislador en cada una de las agencias, en cada uno de los lugares, ¿vale? De forma más o menos generalizada, de forma más o menos establecida, en el acto de creación de la agencia, en el acto de creación de la agencia, se han de disponer los objetivos y la forma de llevar a cabo tales objetivos, ¿vale? De forma más o menos general. Dentro de esos objetivos, dentro de esos fines, tendremos que diferenciar entre los fines específicos, las cosas que queremos alcanzar, y los medios o potestades de los cuales disponemos para alcanzarlas, ¿vale? Fines específicos o medios y potestades de los cuales disponemos para alcanzarla. Cada una de las agencias, cada agencia ha de tener, tendrá obligatoriamente un programa de trabajos anuales. ¿Vale? Cada una de las agencias tendrá un programa de trabajos anuales. Las agencias se pueden, o mejor dicho, las agencias pueden beneficiar con su actividad, las agencias pueden auxiliar, o dicho de otra forma, las agencias están al servicio de diferentes instituciones dentro de la Administración Europea. Las agencias pueden estar al servicio de la Comisión, las agencias pueden estar al servicio de otras instituciones de la Administración Europea, como el Consejo o el Parlamento. Las agencias pueden estar al servicio también de los Estados miembros. Las agencias pueden estar al servicio de órganos y organizaciones europeas. Y por último, también las agencias, en cierto momento, pueden estar al servicio de los usuarios, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, agencias relacionadas con la propiedad intelectual, tenemos agencias relacionadas con la seguridad aérea, etcétera, etcétera. Entonces, Comisión, otras instituciones, Parlamento, Consejo, Estados miembros, órganos y organizaciones europeas e incluso usuarios. Todos ellos pueden tener agencias que les sirvan de auxilio en un determinado momento. Dijimos, la semana pasada hicimos un primer intento, una primera referencia a la clasificación de las agencias europeas, ¿vale? Vamos a ahondar ahora un poco en ello, porque el legislador no va a poder atribuir a una agencia potestad, para dictar normas de derecho secundario. Y tampoco van a poder atribuir competencias para adoptar normas generales de derecho terciario. ¿Vale? Entonces, con estas dos imposibilidades, o a partir de estas dos imposibilidades, dentro de todo el resto de posibilidades, hemos hecho primero una definición en negativo, por así decir. Las agencias no pueden tener potestad para dictar normas de derecho secundario y tampoco pueden adoptar normas de derecho terciario que sean generales. De estas dos imposibilidades, sí que nos queda lo que sí pueden tener. Las potestades que sí pueden tener las agencias, las atribuciones que sí pueden tener las agencias. Y estas potestades, estas atribuciones, nos van a servir como una forma de ordenar las agencias, ¿vale? Vamos a tener, en este sentido, agencias de carácter decisorio, agencias que pueden decidir. Vamos a tener, en segundo lugar, agencias de carácter asistencial, agencias que sirven como asistencia, como ayuda, como auxilio. Y en tercer lugar, agencias de carácter de gestión, ¿vale? Agencias que ayudan en la gestión. ¿De acuerdo? Agencias de carácter decisorio, agencias de asistencia y agencias de gestión. ¿Vale? ¿Cuál será la estructura interna de estas agencias? Bueno, pues las agencias van a tener dos órganos de dirección. Dos órganos de dirección diferenciados. De un lado van a tener el Consejo de Administración, que va a ser un órgano colegiado, que va a ser un órgano compuesto por varias personas. Y de otro lado van a tener un director ejecutivo, ¿vale? Que va a ser un órgano unipersonal y que va a estar encargado de las labores más directas, por así decir, ¿no? Además, en algunas agencias pueden existir, en el caso de que se considere como necesario, un comité científico que va a reunir expertos en la materia específica de la agencia, ¿vale? Si esto es el caso de que sea necesario. Las agencias europeas van a tener un régimen jurídico, evidentemente. Y van a tener un régimen jurídico basado en dos principios fundamentales, el principio de autonomía y el principio de control. Veis que son dos principios que podríamos denominar casi contradictorios, ¿no? Podríamos entender casi como contradictorios, pero vamos a ver que no... que no tenemos, que no tiene por qué ser, que no tiene por qué ser así. Esta convivencia entre el principio de autonomía y el principio de control va a ser el punto de encuentro entre el déficit ejecutivo y el déficit democrático, ¿vale? Si prima más la autonomía, vamos a tener un déficit de carácter democrático. Si prima más el control, vamos a tener un déficit de carácter ejecutivo. Es decir, si estamos todo el tiempo, ¿cómo diría yo?, monitorizando la agencia va a tener menos capacidad para cumplir sus objetivos. Va a tener menos facilidad, va a tener menos cintura, por así decir. ¿Por qué? Vamos a burocratizarlas. Por el contrario, si le damos una completa libertad, una completa liberalidad, vamos a ver cómo va a estar descontrolada desde un punto de vista democrático. Por lo tanto, tenemos que entender que es una situación de ponderación difícil, ¿vale? Tenemos que saber dónde está el equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Cómo se lleva a cabo? Continuamos. Seguimos con las agencias. ¿Cómo se lleva a cabo la relación entre la comisión, las relaciones entre la comisión y las agencias? ¿Vale? Esta relación entre la comisión y las agencias se va a hacer a través de una cosa que se denomina el haz, un haz de técnicas, que es decir, un conjunto de técnicas dentro de las cuales se van a incluir, por ejemplo, la participación directa de la comisión en el nombramiento del director ejecutivo de las agencias, la interactuación en la adopción del programa de trabajo anual, la interactuación también en la adopción del presupuesto anual de las agencias. Bueno, como siempre, veis que la comisión tiene un montón de atribuciones de forma general en cada elemento que vemos del ordenamiento jurídico europeo, ¿vale? Del ordenamiento ejecutivo europeo, perdón, y en el caso de las agencias no iba a ser evidentemente una excepción. A todo esto, claro, hemos dicho la ponderación entre el poder ejecutivo, la capacidad de acción y el control de las agencias. ¿Cómo se lleva a cabo ese control? ¿Cómo se lleva a cabo el llamado control de legalidad? ¿Vale? Va a haber varios tipos. Va a haber varios tipos de control de control de legalidad. ¿Vale? Fundamentalmente podemos hablar de una revisión de tipo administrativo. ¿Vale? La revisión de tipo administrativo va a ser típica, valga la redundancia, en agencias de primera y segunda generación, se entendió que en ese tipo de agencias era incompatible con la independencia y se abandonó, ¿vale? O sea, en las agencias de primera y segunda generación este control de tipo administrativo se entendió que resultaba incompatible con la independencia y se abandonó. ¿Qué es lo que pasa? Que este control de tipo administrativo, esta revisión administrativa, se ha recuperado en las agencias de la llamada tercera generación. ¿Vale? Esta revisión administrativa se lleva a cabo bien por la comisión o bien por las llamadas, las denominadas salas de recurso. Y salas de recurso vamos a tener cuatro distintas, ¿vale? Vamos a tener en primer lugar la Oficina de Armonización del Mercado Interior, que es lo que su propio nombre indica, lo que oficina que vela por la adecuada puesta en práctica del mercado interior, la oficina comunitaria de variedades vegetales, pues siempre el mercado, el componente agrícola está muy presente y es muy importante dentro de los pilares de la Unión Europea. Vamos a tener en tercer lugar la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Como he señalado antes, las agencias que están al servicio de los usuarios. Y vamos a tener también la llamada sala de recurso de las autoridades europeas de supervisión. ¿Vale? Sala de recurso de autoridades europeas de supervisión. Esas autoridades europeas de supervisión van a ser la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados. ¿Vale? Esto va a ser el control de legalidad de tipo administrativo. Y por último, ya con esto terminamos el tema de las agencias, vamos a tener igualmente el control de legalidad de tipo jurisdiccional, la revisión jurisdiccional, ¿vale? Control de legalidad de tipo jurisdiccional que va a llevarse a cabo dentro de las actuaciones de las salas de recurso que van a resolver recursos administrativos contra actos de las agencias. ¿Vale? Aquí a lo que nos enfrentamos, o a lo que vamos a asistir, es a un llamado control general de la legalidad. Control general de la legalidad. ¿Vale? Con esto terminamos el tema de las agencias. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa. Vale. Vale, pues pues entonces pasamos al tema 7. Que es el tema que nos habla de otros órganos de la Administración Europea. Hemos visto órganos de forma, órganos de la Administración Europea, del Poder Ejecutivo, del espacio administrativo. Les hemos visto de forma extensa, monográfica, y en este tema 7 vamos a ver otros órganos que se consideran de interés, pero de una manera más resumidita, por así decir. ¿Vale? Dentro de la segunda parte de Administración Europea, exactamente. ¿Vale? Entonces, dentro de los órganos de la Administración Europea, vamos a ver el Banco Central Europeo, vamos a ver también el Banco Europeo de Inversiones, y luego vamos a ver otros. Pero último tema dentro de la segunda parte, exactamente. Y luego vamos a ver otros órganos aún menores, ¿vale? Entonces, sí que nos interesa el Banco Central Europeo porque es un órgano muy importante y porque además en los últimos tiempos se está tomando aún mayor importancia, y este sí que le vamos a ver un poco más amplio. El Banco Central Europeo es una institución de la Unión Europea que conforma un complejo sistema europeo de bancos centrales junto con los bancos centrales de cada uno de los Estados miembros. Es decir, el Banco Central Europeo y los bancos centrales de cada uno de los Estados miembros, el Banco Central de Italia, de España, de Alemania, de Francia, conforman un complejo sistema europeo de bancos centrales. Hubo en el pasado una tentación de crear un sistema que fuera autosuficiente con el Banco Central Europeo en un puesto privilegiado, ¿vale? Al final se incardinó este Banco Central Europeo dentro de la Comunidad Europea, sometido, por lo tanto, al derecho de la Comunidad Europea. Pero ya os digo, hubo una cierta tentación de hacer aún más grande su autonomía, lo cual hubiera sido una caída de la Unión Europea, si queréis, aún más en el aspecto más puramente monetario y de control de gastos, ¿no? Porque el Banco Central Europeo hubiese alcanzado un poder prácticamente omnímodo. ¿De acuerdo? Hoy en día, el Banco Central Europeo posee independencia institucional e independencia también orgánica, ¿vale? Independencias que están recogidas expresamente dentro de sus estatutos, ¿vale? Fijaos que esto no es una creación de tipo jurisprudencial, como hemos visto tantas veces a lo largo del curso, sino que está recogido dentro de los estatutos, ¿vale? Cara un poco rara porque me estoy lavando las manos con alcohol y realmente acaban doliéndote de tanto lavarlas. Bueno, decíamos, independencia de tipo institucional y orgánico. Los actos, eso sí, los actos del Banco Central Europeo van a estar controlados y van a estar controlados por el Tribunal de Justicia de las comunidades europeas. La característica más importante, con todo, del Banco Central Europeo no va a ser su independencia, sino el hecho de que constituye una administración especializada europea. ¿Vale? Administración especializada europea. ¿De acuerdo? El Banco Central Europeo va a poseer competencias de carácter ejecutivo. De hecho, su naturaleza es eminentemente ejecutiva. Es lo más importante dentro de la naturaleza del Banco Central Europeo. Este Banco Central Europeo, pensemos que fue creado para mantener la estabilidad de precios como un objetivo de la política monetaria común. ¿Vale? También fue creado, o también entre sus funciones, podemos señalar la aclaración de diferentes aspectos, de diferentes detalles de las políticas económicas generales de la Unión Europea. Estas competencias que hemos señalado antes, mantener la estabilidad de precios, aclaración de políticas económicas europeas, estas competencias pueden ser aumentadas por el legislador. Existe una posibilidad de que sean aumentadas. Pero es que además de las competencias, el Banco Central Europeo va a tener también potestades de tipo ejecutivo. Va a tener potestad normativa, el Banco Central Europeo puede dictar normas. Va a tener potestad sancionadora, el Banco Central Europeo puede sancionar. Y va a tener, por último, la capacidad para llevar a cabo determinados actos administrativos. ¿Vale? Capacidad para llevar a cabo determinados actos administrativos. La organización en la cúspide de la pirámide organizativa, encontramos al Consejo de Gobierno, justo por debajo al Comité Ejecutivo, y aún más abajo encontramos al Consejo General. El Consejo General es aquel que está compuesto por miembros representantes de los países de la Unión Europea que no están dentro del el euro, de la moneda común. ¿Vale? Bien. En cuanto al Banco Europeo de Inversiones, le echéis una ojeada a vosotros mismos, lo estudiéis por vuestra cuenta y si tenéis alguna duda me preguntáis. No tiene mayor dificultad, no tiene mayor cosa, ¿vale? Sí que vamos a ver un poco más del Servicio Europeo de Acción Exterior y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ¿vale? ¿Por qué vamos a verlo más? Porque tiene una enorme complejidad. Una enorme complejidad, además, que se manifiesta en las tres vertientes. Tiene complejidad de tipo competencial, tiene complejidad de tipo funcional Y tiene complejidad de tipo organizativo. Es decir, organizativamente es muy complicado, es muy, bueno, es difícil de aprender, las competencias también son amplias y no siempre claras, y funcionalmente tampoco resulta sencillo, ¿vale? El alto representante, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, será una única persona, ¿vale? Tradicionalmente, sobre todo por los medios de comunicación, se le denomina Mr. Pesk. Mr. Pesk será una única persona que tendrá la responsabilidad de representar exteriormente a la Comisión, ¿vale? Y de defender la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Además, al hilo de este alto representante, surgirá el llamado Servicio Europeo de Acción Exterior, ¿vale? ¿Por qué digo que al hilo? Porque el Servicio Europeo de Acción Exterior lo que va a hacer es prestar apoyo al alto representante. Este Servicio Europeo de Acción Exterior tiene su organización interna dividida en la Administración Central del Servicio Europeo de Acción Exterior y las llamadas delegaciones de la Unión. ¿Vale? Bien. Las empresas comunes, también le echéis un ojo a vosotros y si tenéis alguna duda, me preguntáis, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Vale, pues si queréis continuamos. Si queréis, continuamos. Y continuamos con el tema octavo, ¿vale? Con el tema octavo. El tema octavo nos habla de la función pública dentro de la Unión Europea, los funcionarios públicos. Funcionaría dentro de la Unión Europea. La función pública dentro de la Unión Europea, la función pública de la Unión Europea, ha sido el catalizador administrativo y contencioso tanto de la Administración Europea como de parte del derecho administrativo europeo. Dentro de un derecho, incluso dentro de una existencia de la de cierta fracción del derecho europeo que es tan que tiene un origen tan jurisprudencial, tiene un origen tan, si queréis, casuístico, tiene una tan complicada coexistencia entre función pública de la UE, correcto. Tiene una tan complicada coexistencia entre la ponderación del poder de la Unión Europea y la ponderación del poder de los Estados miembros, la función pública ha ejercido como catalizador, como una manera de llevar a cabo adecuadamente las políticas europeas. Y eso, pese a que la sistematización y la racionalización de esa función pública de la Unión Europea no han sido afrontadas, no han sido acometidas hasta unas fechas relativamente recientes, hasta que se desarrolló fuertemente los procedimientos de integración en la Unión Europea. ¿Vale? Aun con todo, ya os digo, ha sido un catalizador muy útil y aún no sigue, y aún lo sigue siendo, desde cierto punto de vista. Entonces, vamos a ver cómo se lleva a cabo, cómo está regulada esta función pública de la Unión Europea. Dicho de otra forma, vamos a ver el derecho de la función pública de la Unión Europea. Y ya os adelanto que es un ámbito extraordinariamente regulado, uno de los más regulados dentro de la Unión Europea. La normativa más importante Está compuesta, en primer lugar, por el reglamento europeo, o mejor dicho, por un reglamento europeo que va a incluir en su interior el estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a otros agentes que no sean funcionarios, pero que lleven a cabo actividades asimilables. En segundo lugar, va a estar compuesta esta normativa por el desarrollo ejecutivo de distintas ordenanzas, ¿vale? Por una casuística de tipo, si queréis, más específica, derivada directamente del Poder Ejecutivo, y en tercer lugar, evidentemente, por la jurisprudencia, ¿vale? En tercer lugar, evidentemente, por la jurisprudencia. Entonces, ¿dónde aparece contenido este derecho de la función pública? Aparece contenido, como decíamos, en primer lugar, en tratados. Y luego vamos a ver también más específicamente el reglamento, ¿vale? Dentro de los tratados, originariamente los funcionarios públicos de la Unión Europea no tenían reglas de tipo material sobre esto, ¿vale? No existían reglas específicas sobre esto. Lo que se hacía en esos casos es atribuirles las reglamentaciones orientadas a otro tipo de agentes, ¿vale? Se atribuían las reglamentaciones orientadas a otro tipo de agentes. De esta forma, al principio, los funcionarios lo eran de cada una de las comunidades europeas y no de la Unión Europea. Esto no cambia hasta el año 1965. Al principio teníamos funcionarios de cada una de las comunidades europeas y a partir de 1965 ya van a ser funcionarios de la comunidad europea o de la Unión Europea con el paso del tiempo. El Tratado de Lisboa del año 2007 estableció la necesidad de legislar un reglamento del funcionario público. Sí que existe, en segundo lugar, un estatuto. Mejor dicho, en un primer momento existieron varios estatutos de la función pública europea. ¿Por qué? Porque hemos visto. No existían funcionarios europeos, sino funcionarios de cada una de las comunidades europeas. Entonces existían varios estatutos, cada uno por cada comunidad europea. En la actualidad solo tenemos uno, porque solamente hay un tipo de funcionarios. Sometidos a este estatuto y gozando de permanencia en su puesto de trabajo, el funcionario o el funcionariado es el elemento más importante de la función pública europea. Más del 80% de los más de 40.000 empleados europeos son funcionarios, ¿vale? Por lo tanto, lo que decíamos, ¿no? Es un elemento fundamental y es un elemento además fundamental para la puesta en práctica del elemento administrativo dentro de la Unión Europea, catalizador del elemento administrativo dentro de la Unión Europea. El reglamento, por especificar, 259/68 del Consejo, que es de febrero del año 68, es el que establece el estatuto de los funcionarios. Pero hemos dicho que hay otros agentes al margen de los funcionarios, ¿vale? Y vamos a ver cuál es el régimen aplicable a esos otros agentes. Régimen aplicable que tiene una característica fundamental, que es la que caracteriza sobremanera a esos agentes, que es su temporalidad. Los otros agentes, al contrario que los funcionarios, van a tener carácter temporal porque van a ser contratados. Van a ser contratados. Tenemos agentes temporales con cuatro supuestos diferentes. Dentro de estos agentes temporales tenemos cuatro supuestos diferentes. Agentes temporales que se contratan para un trabajo temporal. Agentes temporales que se trabajan para que se contratan para un trabajo permanente. Es decir, puede haber un trabajo que sea temporal, que consideramos que se lleva a cabo en 5 años y contratamos agentes temporales para ese trabajo. Puede haber un trabajo permanente para el cual contratamos agentes temporales, un trabajo permanente, pero contratamos a personas para que lo estén llevando a cabo durante el, para que lo ejecuten durante 2, 3, 4, 5 años. Tendremos también agentes para la ejecución del servicio de una persona, ¿vale? Para la ayuda de una persona. Agentes temporales para un trabajo determinado de investigación. ¿Veis que es distinto? Un trabajo de investigación. Y además, agentes temporales para agencias, ¿vale? Agentes temporales que auxilien las agencias. Al margen de esto, vamos a tener también otro tipo de agentes. Hemos visto agentes temporales, y los agentes temporales los tenemos de 5 supuestos, no de 4 como he dicho, sino de 5. Vamos a tener también agentes locales. Agentes locales que pueden llevar a cabo tareas manuales, tareas de ejecución o, en general, tareas de cualquier tipo. Vamos a tener además consejeros especiales. Vamos a tener asistentes parlamentarios acreditados, que son asesores directos de los parlamentarios, de los políticos de la Unión Europea. Y por último vamos a tener, con esto terminamos la sesión de hoy, los llamados agentes contractuales, ¿vale? Agentes contractuales. ¿Problema? ¿Con los agentes contractuales? Bueno, pues que es una mala definición. Es una mala denominación, mejor dicho. Las características, o la triple característica de estos agentes contractuales son, serán agentes no afectados por un por un puesto de trabajo de plantilla. En segundo lugar, estos agentes se retribuirán con cargo a créditos globales de cada una de las instituciones. Y en tercer lugar, se les va a contratar para que tengan una dedicación plena o parcial, dedicación plena o parcial, en una institución, en una agencia europea, en labores de representación y delegación de instituciones europeas o en otras organizaciones fuera de la Unión Europea. ¿Vale? Si queréis, ya os digo, lo dejamos aquí y la semana que viene terminamos este tema 7 a partir de la normativa de desarrollo de los agentes. ¿Vale? Perdón, de la normativa de desarrollo de la función pública de la Unión Europea. Efectivamente, no sé si en 2 semanas o en 3, ¿no? No sé si la semana que viene. Ahora mismo me pilla, la verdad. No sé exactamente cuál es el... Espera, que te lo digo con seguridad. ¿Vale? No vamos a cerrar esto así sin responderte bien. ¿Vale? Vamos a ver. Espera un momento que lo estoy mirando. Espera, que es que está cademos un poquitín lento. Ya lo siento. Pero sí, entiendo que el 13 de abril. Correcto. Tenías razón, ¿vale? Sí, el 13 de abril lo vemos, ¿vale? Entonces cerramos esta sesión, cerramos también la grabación. Me despido de vosotros y la grabación la tendréis para descargar a partir de mañana o pasado, ¿vale?